Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Con canciones como esta de Level 42, Lesson to Love, comenzó uno de la adolescencia, en fin. No me voy a enrollar con eso. 4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Gracias por elegirnos y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Estar preso en Marruecos no tiene que ser nada fácil, si además te encuentras enfermo, pues menos aún. En un momento nos hablan del caso de un español que pasa por ese trance.
Te estamos preguntando durante toda esta madrugada, que ahora, que en muchos sitios sigue existiendo los cines de verano, ¿qué recuerdos tienes en ellos? ¿Qué anécdotas han pasado en un cine de verano? Por ejemplo, nos escribe, dice, iba cuando era crío. Había que pagar una pequeña entrada, pero con mis amigos siempre intentábamos colarnos y a veces lo conseguíamos porque encontramos un agujero en la verja tapado por los baños portátiles que habían instalado y nos duró, la pena es que nos duró unas semanas.
Vaya.
Porque se dieron cuenta los organizadores del cine. Lo firma Sebastián desde Albacete. O Susana, que nos cuenta, dice, veraneaba cuando era pequeña en un pueblo de Extremadura y recuerdo la sábana que colocaban unos titiriteros para la proyección. Dice, era tan casera, tanto, que a veces no las tiraban bien y las arrugas de la tela pues no nos dejaban ver bien la película. Pues si tienes anécdotas en cines de verano, queremos que nos lo cuentes. Tienes varias vías, estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE. Tienes un email que es lanoche@cope.es. O nos puedes llamar al teléfono, que además es gratuito, al 950-6006.
Hace 2 meses y medio hablábamos aquí en La Noche de las condiciones infrahumanas de los presos españoles en las cárceles de Marruecos. Había un caso, el de Antonio García Vidriel, que estaba enfermo de diabetes y del corazón en la prisión de Tánger, que era prioritario que saliera de la cárcel. Con la llegada del rey Juan Carlos a Marruecos la semana pasada, se ha dicho que las autoridades marroquíes habían concedido un indulto a Antonio García Vidriel. La verdad es que este hombre todavía sigue preso en Marruecos. Tenemos hoy con nosotros al teléfono a Miguel, impulsor de la iniciativa por los presos españoles en Marruecos en la plataforma Change.org. Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
La semana pasada estuvo 4 días el rey acompañado de una enorme comitiva, bueno, tratando diversos asuntos con su homólogo, el rey Mohamed VI de Marruecos, y entre ellos los ministros también departieron sobre asuntos que interesaban a ambas partes, entre ellos la situación de los presos españoles en las cárceles de Marruecos. Y el caso de Antonio García Vidriel, al parecer, fue tratado en estas reuniones entre los dos países, y parece ser que al final se dedujo o se comunicó que iba a haber un indulto. No existe tal indulto a día de hoy, ¿no?
Sí, el rey don Juan Carlos, como nosotros habíamos solicitado anteriormente y le habíamos hecho entrega de las 67.000 firmas, pues trató con el primer ministro marroquí el tema de gravedad de Antonio García Vidriel, ¿no? Y una vez que finalizó el viaje, don Juan Carlos había recibido por parte del gobierno marroquí la noticia de que, bueno, que se le había concedido, o sea, que se había aceptado su solicitud, y en principio se habló de un indulto, pero luego ya se dieron las posibilidades de que fuera un traslado. Lo que pasa que a día de hoy Antonio sigue en prisión y nosotros no tenemos ninguna noticia firme de lo que va a ocurrir.
Pero en principio no hay ninguna noticia firme, pero me imagino que habrá habido por lo menos alguna filtración, habrá habido algún comunicado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la única comunicación que tenemos es con la Casa Real, que sí que nos confirma que ese acuerdo tuvo lugar, o sea, que realmente el gobierno marroquí sí que se comprometió a trasladar a Antonio García. Lo que pasa es que el Ministerio de Asuntos Exteriores no nos dice nada y, bueno, desde el consulado tampoco saben nada y ya le digo, no tenemos otra noticia. Porque Antonio sigue en prisión no se ha recibido ningún comunicado por parte del gobierno marroquí, ni nada.
Pero, ¿hablamos de traslado de prisión a prisión o de indulto?
Sí, según nos comunica la Casa Real, es un traslado de prisión a prisión. Lo que pasa es que en principio iba a tener unas circunstancias excepcionales y no iba a llevar el proceso ordinario que tienen los otros traslados. Por eso iba a ser inminente y se tenía que haber producido, según decía, el pasado viernes.
¿Habéis tratado de investigar cuál es su situación en Marruecos ahora mismo?
Sí, nosotros hemos tratado, ya te digo, hemos intentado hablar con la embajada, que no hemos tenido respuesta por ahora, con el consulado general en Tánger, que dice que no tienen noticias, y conocemos que la dirección de la prisión tampoco tiene ninguna novedad. Lo único que sabemos es que, al parecer, Marruecos sí que envió los documentos del traslado a la embajada en Rabat el viernes.
¿Cuál es la situación de Antonio García Vidriel ahora mismo en cuanto a salud?
Bueno, pues él tiene, como ya sabemos, sus enfermedades crónicas de diabetes y de corazón, agravadas por el tiempo que ya lleva en aquellas condiciones y los problemas de alimentación que sufre y demás. Y bueno, pues se queja mucho de los pies, sobre todo, dice que los tiene muy hinchados, que no se los siente, se le han caído las uñas y tiene también muchos dolores de riñones, apenas se puede levantar de la cama. Y en fin, esa es su situación ahora mismo.
¿Qué edad tiene Antonio?
Antonio tiene 65 años.
¿Y cuánto tiempo lleva preso en Marruecos?
Pues lleva desde abril de 2012.
Abril de 2012, es decir, un año sí. Y unos meses.
Un año y unos meses, sí.
¿Y está preso con su hijo también?
Sí, su hijo está también, tiene unos 30 y algo años y está condenado a 10 años.
¿A 10 años?
Sí.
¿Y Antonio?
Entonces, Antonio a 4.
A cuatro. Entiendo, estoy suponiendo, quizás me equivoque, que tenga que ver algo con el tema de estupefacientes.
Sí, claro, ellos están condenados porque, el hijo de Antonio es camionero, él es camionero jubilado y bajaban, a dar un puerto a Marruecos y encontraron en su camión droga.
Vale. ¿Confiáis en que Antonio pueda trasladarse a una cárcel hispana en breve o puede esto quedar en agua de borrajas?
Nosotros, pese a que el traslado no sea tan inminente como se decía, ni vaya a ser un perdón real, ¿no?, como se apuntó en algunos medios, entendemos que va a ser trasladado de forma más o menos rápida. Lo que no sabemos si se va a producir esta semana o la semana que viene.
Porque el traslado...
Pero entendemos que siendo un acuerdo entre monarcas de ambos países, pues no debe haber marcha atrás.
Porque digo que el traslado a una cárcel española supondría que cumpliría el resto de la pena en España, no que saldría a la calle por cuestiones sanitarias, ¿no?
No, claro, él una vez que llegue a la prisión, él tiene su condena de 4 años, que bueno, se le restará lógicamente el tiempo que lleva y es el tiempo que tiene que cumplir. Luego ya, si tiene alguna rebaja de condena por no tener antecedentes penales y demás, pero él entraría en una prisión a cumplir su condena íntegra, claro.
Mientras que el hijo de Antonio seguiría a Marruecos.
Sí, lo que pasa es que obviamente también se solicitó su traslado en diciembre también y se está esperando a que se ha trasladado también. Lo que pasa es que el caso del padre pues era que señalar porque tiene un grave estado de salud.
Bueno, en cualquier caso, dentro del acuerdo entre ambos países, dentro del acuerdo entre monarcas, no está incluido el traslado del hijo.
No, nosotros en su día lo que solicitábamos es que se tratara el tema de Antonio García en particular y que, bueno, se cerraran de forma urgente y favorable todos los expedientes que había abierto de traslado que se están demorando durante años, ¿no? Entonces entraría la intención nuestra es que se cerrara el de Antonio Hijo también y otros muchos presos que llevan esperando mucho tiempo que se autorice el traslado por la parte de Marruecos.
Bueno, pues esta es la situación de Antonio García Vidriel, del que hay que esperar, siendo como es enfermo de diabetes y del corazón en la prisión de Tánger, que se ha trasladado en breve a España, tal y como han acordado ambos países, el país de Marruecos y el nuestro. Veremos si en los próximos días o en las próximas semanas, a no mucho tardar, le tenemos ya con nosotros y cumpliendo el resto de la condena que, bueno, pues que se ha ganado pulso, porque así hay que decirlo, en nuestro país. Nos lo ha contado Miguel, que es impulsor de la iniciativa por los presos españoles en Marruecos a través de la plataforma Change.org. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Si eres seguidor de la serie Ley y Orden o te gusta la película Snatch, Cerdos y Diamantes, que sepas que este lunes ha fallecido Dennis Farina. Es uno de esos actores secundarios de lujo del cine en Hollywood, con decenas de títulos a sus espaldas.
Como muchos secundarios, así por el nombre es difícil ponerle cara. Pero si le vieras, le reconocerías enseguida por su bigote, su piel curtida y su aspecto bronco tan característicos. Dennis Farina ha fallecido a los 69 años en Arizona, en Estados Unidos, a causa de una embolia pulmonar. Fue ese actor con papeles duros de policía o de ese mafioso criado en el barrio. Posiblemente fue porque en la vida real estuvo trabajando de policía durante 18 años en Chicago, su ciudad natal. Debutó en la primera película de Michael Mann, Theft, se llamaba Theft o Ladrón en español, en el año 81 y desde entonces protagonizó más de 30 largometrajes, algunos tan conocidos como Salvad al soldado Ryan, Un romance muy peligroso o Huida a medianoche, donde encarnó al mafioso Jimmy Serrano. Así Tom Hanks, Gene Jackman, Ben Kingsley o Bruce Willis han sido algunos de sus compañeros de reparto. Uno de sus papeles más renombrados fue en Snatch, Cerdos y Diamantes, donde nos mostraba sus cartas interpretando al primo Abby, un aguerrido y no muy respetable negociante judío.
86 kilates.
El corte es fantástico, gran artesanía.
Eres un buen chico, Frankie. Un buen chico y has hecho un trabajo excelente. ¿Cuándo vuelves?
Aún tengo que pulirme algunas piedras, buscar un buen precio, un par de días.
Habla con mi primo Doug.
¿Doug el cerebro?
Sí, Doug el cerebro. Frankie.
¿Qué pasa?
Aléjate de los casinos. Has hecho un buen trabajo, chico. No lo jodas ahora, ¿me oyes?
Tranquilo, Abby. Hasta pronto, Abby.
86 quilates.
De lo poco que hizo en televisión, destaca su papel como detective para la serie Ley y Orden y también su papel en Corrupción en Miami, por el que muchos le recordaremos. Su última aparición en la gran pantalla fue en 2008, cuando pudimos verlo en las salas de cine en la película Algo pasa en Las Vegas, donde dejó también ver su lado más cómico junto a Cameron Díaz y Ashton Kutcher.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues esta noche nos ponemos las zapatillas de deporte, tanto sea para caminar como para correr. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas, eso me ha gustado, ¿eh?
Claro.
Sí, señor, eso me ha gustado.
A pesar del calor que hace en verano, pues no hay que dejar de hacer ejercicio, ¿eh? Quizás más moderadamente que cuando hace más temperaturas más templadas, pero el deporte siempre tiene que estar presente.
Hombre,
el ejercicio, vamos.
El ejercicio siempre que tiene que estar presente, sin ningún tipo de lugar a duda. Cada vez más son los trabajos científicos que van saliendo en este sentido y que nos van indicando cómo una de las grandes epidemias que tenemos hoy en día precisamente esta, es la de la falta de ejercicio, al punto de que, por ejemplo, los cardiólogos están preocupadísimos, puesto que empiezan a ver cómo el sedentarismo, el sillón bol o la falta de ejercicio es un factor de riesgo tan importante como podía ser en un momento dado colesterol y demás, es decir, que hay que añadirlo a lo que es colesterol, lo que sí. Es hipertensión y esta serie de factores de riesgo. Bueno, se han hecho muchos estudios y hay uno que me llamó mucho la atención, es bastante reciente, porque hay gente que cuando te van a la consulta y tú le dices hay que hacer ejercicio, pues dice, bueno, ¿me va a mandar a correr ahora? ¿O me va a mandar nadar ahora si no sé nadar? Que estas otras, hay algunas veces que van al médico, nadie usted, problema de espalda, nadie usted, primero pregúntele si sabe o no sabe nadar.
Sí, sí.
Bueno, pues a estos hay que decirles que correr está bien, pero caminar también. Los americanos, ya sabes, el Artown, que les encanta hacer ejercicio y ejercicio en tiempo, longitudinales en tiempo y con mucha gente.
Uh-huh.
Han estudiado nada más y nada menos que a 33.000 norteamericanos y algún canadiense y alguno que también caería por ahí, porque 33.000, pues que se dedicaban a correr.
Sí.
Los han comparado con 16.000 que se dedicaban a andar. Uh-huh. Y los han estudiado durante 6 años para ver qué es lo que pasaba, la diferencia entre unos y otros, y analizar si realmente disminuían los factores de riesgo y sobre todo los factores de riesgo cardiovasculares. Notición para los que nos están escuchando y que no quieren correr. Usted no querrá correr, pero no se me escapa, tendrá que caminar. Ese es el notición.
¿Por qué? ¿Que los beneficios son similares?
Son similares, sin ningún tipo de lugar a duda. ¿Cuándo los prolongas en el tiempo? Es
sí.
decir, no es lo mismo cuando lo haces 1 o 2 meses. ¿Cuándo lo prolongas en el
hábito.
Tiempo? Sin ningún tipo de lugar a duda. Son similares desde el punto de vista de lo que son los beneficios para nuestra bomba, para nuestro corazón. Son similares desde el punto de vista de lo que son los beneficios para aquellos pacientes que tienen diabetes, que son mogollón y cada vez más. Son similares también para aquellas personas que tienen pues grasa en la sangre. Los que quieren pues estar sanos por dentro y por fuera, es decir, que también quieren perder algún kilo, uh-huh. pues a estos habría que decirles que mejor que corran, que cuando uno corre, ya sabe eso, cuando los ves en la tele, que la cara es una cara más finita, y dice, ¡guau, ese hace maratón y demás!
Sí.
Pues ahí corre. Pero si no, tan importante es caminar como andar, y esta es la noticia de esta noche. Ahora, eso sí, hay que andar a un cierto ritmo.
Pues para que nos lo confirme, vamos a hablar con toda una eminencia en esto del deporte y el corazón. El doctor Enrique Asín Cardiel, que es cardiólogo, jefe de servicio de cardiología del Hospital de la Zarzuela y el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Doctor Asín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, doctor Pérez Almeida.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, encantado de irte.
Ya sabes que el placer es mío. Oye, ¿tú caminas o corres o no haces ninguna de las dos cosas?
Yo hago
ahora
lo que...
nadie nos escucha, Enrique, podemos confesarnos.
Hago lo que puedo, fundamentalmente predicar, luego aplicármelo a mí mismo regular. Yo suelo caminar casi siempre,
uh-huh.
y luego los fines de semana o hago bicicleta, o luego o hago algo de gimnasio con natación, etcétera.
Uh-huh.
Un poco de todo, pero lo más habitual, como tengo poco tiempo, es caminar.
Bueno,
no es el único. Entonces, antes estaba hablando yo con Lartown del tema de la falta de tiempo, que sí que es cierto que a muchísima gente, sobre todo en los tiempos que corren, a muchísimo nos falta tiempo y lo que tenemos que buscar es una cierta, buscar el hueco y una cierta disciplina. Pero decía yo al inicio del programa que ustedes, los cardiólogos, pues ya le empiezan a tener tanto miedo en cuanto a factores de riesgo al sedentarismo como puede ser, yo qué sé, a tener azúcar o a tener en sangre, claro, o a tener grasas, es decir, colesterol y esto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El sedentarismo, además de los efectos nocivos que tiene para los factores metabólicos que ya se han descrito, que ya los habéis comentado muy bien, tiene un efecto sobre el sobrepeso, y el sobrepeso y la obesidad son los factores de riesgo más prevalentes, y los más difíciles de corregir. Y actualmente son los más prevalentes. A la obesidad ya se le ha puesto el nombre de la pandemia del siglo XXI.
Sí.
Y están relacionados pues con el exceso de peso, o sea, sedentarismo, exceso de peso, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria y finalmente pues infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, lo cual es ya muy tarde. De ahí la importancia de que estemos insistiendo de la necesidad de efectuar ejercicio físico para evitar ese sedentarismo y ese exceso de peso que lleva a todo lo que hemos dicho.
¿Podemos decir, Enrique, que la persona que no hace un cierto ejercicio tiene más papeleta de que pues que le dé un yuyo, como diría el otro?
Sin duda, son muchos los trabajos que han demostrado que las personas que hacen ejercicio físico no solamente tienen una vida más saludable, sino que viven más. El ejercicio físico está inversamente relacionado con la expectancia de vida, de tal forma que las personas que hacen ejercicio físico viven más, pero porque tienen menos enfermedades cardiovasculares y, ojo, también menos cáncer.
Menos cáncer también. Bien, otros estarán diciendo ahora, bueno, pues tenemos la oportunidad, o tienen aquí la Artaun y Esteban la oportunidad de tener al profesor Asín Cardiel, pues vamos a exprimirlo. Nos llegan los correos y intentamos hacerlo, Enrique. Bueno, otros están pensando que si tienen alguna patología de cardíaca, como puede ser que han tenido una angina de pecho o un infarto, o otro tipo de patología, bueno, que cuando algo daña al corazón, lo primero que hay que hacer es, bueno, pues no hacer ejercicio para que no lata más rápido. ¿Tú qué dirías? ¿Esto es cierto o es un mito?
No, es un mito, efectivamente. El ejercicio físico no solamente es útil para prevenir las enfermedades cardiovasculares, sino que también tiene un efecto terapéutico, especialmente en la enfermedad coronaria y después de haberse presentado ya la enfermedad coronaria en forma de un infarto de miocardio, de una angina de pecho, o pacientes que han sido sometidos a una cirugía de bypass aorto coronario. Es decir, lo que no se hizo en su día para prevenir estas enfermedades, se está a tiempo, entre comillas, se está a tiempo después de haber sobrevivido ya a una enfermedad coronaria. Y por tanto, el ejercicio físico después de determinados procesos cardíacos, de casi todos, pero especialmente de la enfermedad coronaria, tiene un efecto terapéutico y en esto están basados los programas de rehabilitación cardíaca.
Es decir, que con una persona cuando tiene, por ejemplo, una angina o un infarto, estaría indicado el hacerlo.
Totalmente, totalmente. Lo que ocurre es que lo ideal, pues hacerlo dentro de unas normas, un ejercicio físico adaptado a las condiciones de cada persona, y por eso son muy útiles los programas de rehabilitación cardíaca.
Claro.
Pero si no se puede, si el paciente no puede someterse a uno de estos programas de rehabilitación cardíaca, pues simplemente con lo que hemos hablado antes, de caminar de forma moderada durante media hora, como mínimo diaria, puede ser útil, mejor una hora que media hora, pero el caminar de forma moderada, si no pueden someterse a un programa de rehabilitación cardíaca los pacientes que ya han tenido un infarto de miocardio, es también útil. Pero es también útil la rehabilitación cardíaca en otros procesos, como pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Es decir, que cada vez se amplían más las indicaciones para hacer un ejercicio físico, por supuesto controlado, en pacientes que ya han presentado un problema cardíaco.
Doctor, generalmente cuando un paciente, qué sé yo, se rompe una pierna y después de que le quiten la férula, pues le da miedo apoyar la pierna, empieza a andar, pero claro, tiene pues todavía evidentemente reducida la masa muscular y le da miedo, y hasta que coge un poco el ritmo y tal, pues pasan unos días o unas semanas. En el caso de los que han tenido algún tipo de problema de corazón, me imagino que el médico les recomiende empezar a andar moderadamente, también tiene que ser un poco un freno, ¿no?
Sí, claro, por eso han avanzado relativamente poco los programas de rehabilitación cardíaca, por el miedo incluso que teníamos los cardiólogos hace unos años, no eran solamente los pacientes, a iniciar de forma precoz estos programas de rehabilitación cardíaca. Efectivamente, ha puesto un ejemplo que es así. En una persona que se ha operado una prótesis de rodilla empieza la rehabilitación poco a poco, primero con pequeños movimientos. Los pacientes que se someten a un programa de rehabilitación cardíaca después de un infarto de miocardio tienen que hacer ejercicios progresivos que deben de comenzar pues ya de una forma pasiva, incluso pues el primer día, al segundo día después del infarto, y ya hacer estos ejercicios progresivamente y empezar ya con el programa de rehabilitación. Los programas de rehabilitación son adaptados a la situación, lógicamente, del enfermo, y hay que hacer una prueba de esfuerzo antes y medirle una serie de parámetros para programar el ejercicio físico que realizan adaptado a estos parámetros.
Uh-huh. Hablabas antes de la insuficiencia cardíaca, que muchas veces cuando hablamos de ella pues nos parece que es algo normal y es una enfermedad seria, es una enfermedad que hay que tratar y una enfermedad que acorta la esperanza o la expectativa de vida. Y decías que se favorece del ejercicio físico. Esto también es nuevo, ¿no?
Sí, este subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca se están incorporando en todos los programas de rehabilitación. Naturalmente, llegamos a la misma conclusión dependiendo de la situación del enfermo. Hay pacientes que no pueden, están con insuficiencia cardíaca congestiva, con disnea de mínimos esfuerzos o de reposo, etcétera, que es muy poca la actividad física que pueden realizar y hay que adaptarla a la situación de cada paciente. Pero esa situación, esa limitación de la capacidad física, se ve que va mejorando a medida que van produciéndose las sesiones de rehabilitación. Es decir, también en estos enfermos, aunque estén muy limitados, se puede hacer, se debe de hacer actividad física muy controlados y muy lenta y progresiva.
Muy bien.
Pues, doctor Enrique Asincardiel, cardiólogo jefe de servicio de cardiología del Hospital de la Zarzuela y del Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos aquí en la noche.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Un abrazo.
Pues, Esteban, tenemos también a otro personaje importante dentro de este espacio, que es Alberto Rey. Alberto Rey es entrenador personal físico, director del centro Waking Up, espacio para ponerte en forma, y autor de un libro que se ha vendido muy bien en esta última temporada y que seguro que se seguirá vendiendo bien, que es El entrenamiento ideal, editado por La Esfera de los Libros. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, Alberto.
Alberto, estábamos contando que recientes estudios norteamericanos han dicho que, bueno, han constatado después de 6 años de estudio que lo que siempre se ha pensado, y es que correr es bueno para la salud, con moderación, lógicamente, dependiendo también del grado físico de cada uno, ahora se ha descubierto que también caminar a un cierto ritmo pues está muy bien y tiene múltiples beneficios para el individuo que lo practica. Tú, desde tu experiencia y desde el libro que has escrito del entrenamiento ideal, ¿qué nos puedes contar respecto a cómo iniciarse o a cómo superar esa barrera, quizás a veces de pereza o de no saber cómo ponerse manos a la obra?
Eso es. Pues ponerse a caminar es de las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida. O sea, es a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, en nuestras emociones, va a incidir directamente, nos va a crear mucho bienestar y sobre todo vamos a construir nuevas estructuras musculares que nos van a ayudar a llevar una vida mucho mejor.
Alberto, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo empezamos una vez que, yo sé que ahora nos están escuchando todos y dicen, bueno, yo empiezo a caminar ya o a correr, pero a caminar seguro que todos, pero claro, aunque sea caminar, requiere una cierta preparación y ir poco a poco y a más. ¿Cómo se hace esto?
Eso es, hay que ir de una manera, vamos a decirlo, como muy escalonada. Lo primero también vamos a dar como unos tips, unos consejos de qué hacer. Nos levantamos del sofá, decimos que queremos ponernos a caminar. Entonces, lo primero es, vamos a elegir un buen calzado, un calzado que tenga amortiguación, que nos sintamos cómodos. Luego vamos a elegir un buen lugar donde caminar, vamos a elegir un sitio que sea llano y vamos a empezar lento pero seguro, o sea, teniendo claro cuál es nuestro nivel antes de empezar una actividad física y luego el tema de concienciarnos para hacerlo, pues eso, intentar hacerlo a diario.
¿Cuál es el ritmo? Empezamos paseando, pero iremos a más. ¿Cuál es el ritmo? ¿En qué momento? ¿Pasa como cuando corres, que en el momento que no puedes hablar tranquilamente, dices, bueno, hasta aquí he llegado? ¿Cómo es esto?
Eso es, tenemos, vamos a decir, como tres tipos de paso, por decirlo de alguna manera. El lento, que es el que utilizamos en centros comerciales. El moderado, que es ya un paso que nos hace que nuestra intensidad al respirar sea más agitada. Y luego vamos a decir un paso rápido, el más acelerado, que sería una intensidad de respiración que la que no nos permitiría hablar con fluidez. Y ese sería el buen ritmo.
Ahí es cuando empezamos a gastar, por decirlo de alguna manera.
Eso es.
Bien.
Eso es.
Y todos aquellos que ahora dicen, bueno, caminar bien, decías lo de los centros comerciales, ahí hay muchos que entran horas y que echan horas. Oye, ¿sabes cómo nos llaman ahora a los que echan muchas horas en los centros comerciales? Los diésel, porque hacemos muchos kilómetros pero gastamos poco.
Está bien visto.
Eso me lo apunto.
Apúntatelo, bueno. Es que es una forma también, pues mira, vete a ver centros comerciales y demás, pero gasta poco. Bueno, cuando empiezas a correr, me gustaría que nos dijese también, Alberto, qué tipo de preparación. Desde luego, el calzado, lo has comentado, es absolutamente fundamental. Y a partir de ahí, ¿con qué ritmo empezamos? ¿Qué distancia? ¿Cuándo vamos subiendo? ¿Qué tipo de respiración? ¿Qué es lo que nos cuentas tú en tu libro, El entrenamiento ideal?
Lo más importante también, antes de empezar, vamos a concienciarnos de lo que es estirar, de llevar unos músculos y unos tendones bien estirados, para que, sobre todo, el impacto de la carrera no nos bloquee y no nos cree tensión. Luego, a la hora de empezar a correr, pues también tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro estado de forma para no empezar de una manera muy acelerada. No vamos a correr un maratón el primer día que vamos a ponernos a entrenar, y sobre todo vamos a hacer que sea una actividad que nos cree beneficio.
Bien.
Luego, aparte del equipamiento básico, tener también pues unas pautas de lo que es a nivel hidratación, el estar bien hidratados. También ahora se acerca, estamos metidos en la temporada de verano, pues también controlar muy bien a las horas que vamos a salir.
Eso es fundamental.
Los alimentos que hemos ingerido, por ejemplo, también decir, no, a mí me gusta mucho correr por la mañana, pero realmente, o sea, si acabo de desayunar y me he tomado unas tostadas, un zumo y un café, ¿es bueno ponerme enseguida o tengo que esperar un poco? Pues hombre, hay que esperar pues un poquitín hasta hacer un poco la digestión para no ir con la comida muy alta y que realmente el estómago no nos esté requiriendo mucha sangre oxigenada que no nos llegue a las piernas y así no poder correr.
Vamos a ver, si sales a correr por la mañana, desayunas a las 8, ¿a qué hora puedes empezar a trotar?
8:15 podrías empezar.
Si desayunas a las 8, a las 9:15.
8:45, sí, perdón.
Perfecto, es decir, hay que dejar 45 minutos, ¿no?
Más o menos, sí.
Y en cualquier caso, supongo que si tienes la intención de correr, tampoco desayunar tan fuerte como desayunas normalmente cuando vas a ir a trabajar, sin más, ¿no?
Realmente el tema de hay que hacer un buen desayuno, lo que sí hay que dejar es tiempo para hacer bien la digestión para luego hacer nuestra actividad. O sea,
Bien, y una vez que terminas de correr, pues otra vez volver a enfriar. Esto es absolutamente fundamental.
La calma es importantísima, el volver otra vez a dejar la musculatura lo más elongada, lo más estirada posible, porque luego realmente tenemos una vida, tenemos un trabajo, tenemos una familia y tenemos que seguir con nuestra vida.
Para proteger, nos queda ya nada, minutito y medio, pero para proteger la rodilla, que cuando uno corre muchas veces pues se resiente de la rodilla, ¿qué estiramientos son los que hay que hacer, los que recomiendas?
Pues sobre todo la rodilla es el tendón rotuliano, que es la inserción de nuestro cuádriceps, de la musculatura potente que tenemos en la cara delantera del muslo. Entonces, aparte de un buen estiramiento, yo recomendaría el hacer trabajo de fuerza, o sea, hacer trabajo de sentadilla, trabajo de zancada, para crear una buena musculatura y tener un tendón rotuliano fuerte, que eso es lo que nos va a proteger la rodilla y va a hacer que no tenga oscilaciones, no se mueva y con eso evitar dolores y sobre todo proteger meniscos y ligamentos.
Es que eso es fundamental, porque después en la estancia te encuentras a mucha gente que también sale a correr y dice, bueno, ahora me lo dijiste, yo no te lo he dicho para que vuelvas más al médico, así que no era mi intención.
Oye, Alberto, para finalizar, me imagino que para los que van a empezar a caminar, solamente a caminar, no a correr, ahí no hay cortapisas, ¿no? Es decir, puede ir uno con cierto sobrepeso, con una cierta edad, lo mismo si es joven, si tiene está habituado a ello o no, invitar a todo el mundo a que poco a poco se ponga a ello, ¿no?
eso, y sobre todo a concienciarnos un poco también. Yo recomendaría el medirse un poquito pulsaciones, el pues simplemente debajo de la mandíbula, ahí se perciben muy bien las pulsaciones. Y el tema de pues estamos caminando, el ir contando y el ir viendo un poco como que no nos aceleremos mucho o que tampoco vayamos muy por debajo, porque a lo mejor lo que significa es que tenemos que ir un poquitín más rápido.
Muy bien.
Perfecto. Alberto Rey, entrenador personal físico, director del centro Waking Up y escritor del bestseller El entrenamiento ideal de la esfera de los libros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Hasta gracias. La próxima.
A vosotros. Hasta luego.
Bueno, ya estás convencido.
Sí.
Ya nadie tiene excusa.
Nadie tiene excusa.
Bueno, ahora fuera de broma, cada vez son más contundentes los trabajos, además, de los más prestigiosos cardiólogos del mundo. Fíjate lo que decía Asim Cardier, que luego aquí en Europa es de lo mejorcito, lo que nos comentaba que ellos, los propios cardiólogos, hace cuestión de 8 o 10 años también les daba miedo. Y ahora los trabajos ya son absolutamente contundentes, es decir, ya no tenemos excusa. Si queremos tener un buen corazón, si queremos estar bien y si queremos, yo no quiero vivir más años, yo quiero morir con las botas puestas, pues eso, si queremos darle vida a los años que vamos a tener, hay que, cuando menos, caminar.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Esteban.
A mandar, campeón.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegan las vacaciones para algunos, otros las tendremos un poco más tarde. Algunos las habéis gastado ya, las habéis utilizado, otros también las tendréis. No os preocupéis que todo llega. En cualquier caso, estamos en verano y hay mucho tiempo para disfrutar. Algunas parejas aprovechan el verano para marcharse, desconectar del trabajo y también, como no, para resolver los problemas que tengan entre ellos. Un hecho que supone un grave error porque uno de cada tres divorcios se produce en España a la vuelta del descanso estival. Así lo dicen psiquiatras y psicólogos que recomiendan que no se tomen las vacaciones como un método de conciliación y reparación. Tenemos con nosotros esta noche a un especialista, al psicólogo Pedro Martínez. Pedro, buenas noches. ¿Pedro?
Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Oye, uno de cada tres divorcios a partir de que finalicen las vacaciones de verano me parece un escándalo de proporción, ¿no?
Sí, te parece un escándalo, pero realmente las estadísticas no nos mienten, claro, evidentemente son estadísticas, pero es que nosotros en las consultas habitualmente sabemos que en septiembre la situación de relación de parejas empeora y aunque hacemos todo lo posible porque no existen esas separaciones, la verdad es que se producen.
¿Y por qué después de vacaciones? Porque se supone que en vacaciones uno debería pasarse lo mejor que el resto del año, ¿no?
Bueno, en vacaciones no. Las expectativas que se generan en torno a las vacaciones muchas veces son infundadas. Las vacaciones precisamente se cogen puesto que las personas están muy cansadas y agotadas durante todo el año y, por lo tanto, cuando llegan las vacaciones lo que hay que hacer es descansar. Esto es muy complicado a veces en pareja, puesto que no se está acostumbrado a hacerlo y, por lo tanto, lejos de que las vacaciones nos produzcan un descanso, una relajación, lo que hace es que empeora el clima de relación, puesto que estamos conviviendo muchas veces con personas que para nosotros son desconocidas, fíjate.
¿Y qué se puede hacer para no llegar a este momento que es previo al conflicto y la separación que viene después? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué trabajo se puede hacer en vacaciones? ¿O precisamente o qué temas se deben no tocar quizás para no tener que explotar después?
Pues mira, en vacaciones lo que no hay que tocar precisamente es el hecho de tener que rehacer o intentar salvar cualquier matrimonio o relación de pareja, ¿no? Es decir, las vacaciones son para descansar. Lo que hay que hacer es simple y exclusivamente ajustar las expectativas, generar un buen clima de relación con los tiempos de ocio para cada uno, independientes, y dejar cualquier tipo de problema serio para después de las vacaciones.
También es cierto que durante las vacaciones las parejas que durante el resto del año pues cada uno está trabajando, si es que tiene trabajo, que es lo deseable y lo ideal, o estás al cuidado de los niños, es cuando más tiempo pasan juntos, ¿no? Que en realidad no deja de ser un contrasentido, porque si tú tienes una pareja, realmente lo que en principio deberías desear es pasar tiempo de calidad con tu pareja, pero claro, durante 11 meses te ves a pequeños ratos, el fin de semana quizás, quienes trabajan entre semana de una forma más prolongada, pero en las vacaciones normalmente está el uno con el otro durante los días que duran las vacaciones.
Claro, estamos juntos con nuestras parejas, la verdad es que estamos conviviendo muchas veces con nuestros hijos, con nuestros familiares, y realmente, aunque es un periodo propicio pues para ampliar esa relación más íntima, resulta que, insisto, hay que tener muchísimo cuidado, puesto que muchas veces no estamos preparados, no tenemos las habilidades suficientes. Hay que darse tiempo, hay que tener habilidades, hay que saber pues cuidar muchísimo la comunicación y, sobre todo, ser muy resistente a lo que van a ser los conflictos que se van a dar precisamente por la convivencia tan estrecha que se suele dar en este periodo.
¿Sería conveniente, antes de salir de vacaciones, sentar las bases entre la pareja para cómo sería deseable que ocurrieran las vacaciones?
Pues mira, eso sería un consejo que yo, desde luego, claro que daría. Es decir, las vacaciones, pues nada, se planifican, se intenta por todos los medios que haya momentos en donde, bueno, pues la convivencia respecto a actividades, pues sea gratificante. Y por lo tanto, pues que también incluso se llegue a pactar el hecho de que no exista el conflicto, que no se propicie el conflicto, que simple y exclusivamente se ajusten muchísimo las expectativas y lo que deseemos nosotros es descansar y disfrutar.
Pedro, supongo que también cambiará mucho, bueno, es una suposición mía, igual no tiene una base científica o estadística detrás que lo complemente, pero dependerá mucho también de si esas parejas lo están llevando mal durante el año, llevan una crisis ya en ciernes, el hecho de que tengan hijos o no tengan hijos y estos puedan influir también en el ritmo vacacional o también, por supuesto, en que los padres a la hora de pensarse mejor si se van a separar o no, les influya el hecho de tener unos críos a su cargo, ¿no?
Sí, desde luego los niños suele ser uno de los motivos que más propician el hecho de que uno pues luche muchas veces por las relaciones, ¿no? Los niños son una buena excusa, siempre lo decimos, pero desde luego no tiene que ser solo y exclusivamente pues el planteamiento de hacerles o no hacerle daño. Tenemos que tener seria convicción de que nosotros queremos continuar con nuestra pareja, que realmente vamos a tener un futuro que tiene recorrido este futuro y, por supuesto, que va a beneficiar a los niños. Cualquier tipo de relación que esté maltratada, que de hecho no se pueda retomar ni rehacer, el hecho de que los niños la vivan va a ser también una situación muy traumática y muy dramática para ellos.
Si durante las vacaciones no tenemos que buscar el conflicto, si durante las vacaciones lo que tenemos que hacer es descansar, disfrutar, relajarnos, desconectar, todo lo que solemos hacer normalmente en vacaciones para llegar con las pilas cargadas a la vuelta de esos 11 meses que nos esperan otra vez del año, ¿cuándo tratamos de resolver lo nuestro?
Pues lo nuestro se tiene que tratar, desde luego, después de las vacaciones, si es que realmente estas incluso han motivado que veamos ciertos roces, ¿no? Hay que tratarlo con muchísima tranquilidad, con muchísima perspectiva de tiempo y, sobre todo, nos tenemos que poner siempre en manos de mediadores y profesionales que puedan reconducirla, sobre todo reconducirla, porque uno de los objetivos fundamentales siempre terapéuticos es que intentemos luchar por la familia y por la relación. Por lo tanto, siempre, una vez que ya hayamos pasado este periodo, nos ponemos en manos de especialistas que ellos nos van a conducir a lo que posiblemente pueda ser una solución, ¿eh?
Ya, lógico, lógicamente. De todas formas, y pensando ya un poco más, quizás, quitándole hierro al asunto, que no tiene mucho hierro que quitarle, porque es importantísimo, por supuesto, el que la pareja luche por persistir, se me está ocurriendo que el mismo destino vacacional, si no está realmente consensuado y no es realmente del gusto de ambos, puede ser simplemente motivo también para que haya un problema mayor, ¿no?
Bueno, pues realmente es uno de los motivos, el hartán, o sea, que es que habitualmente empezamos pues porque incluso siempre un miembro de la pareja lo que está diciendo es que se ve impuesto por el otro y por lo tanto tiene que asumir muchísimas de las decisiones. Luego la otra parte te va a decir siempre que es que el otro se ha dejado, ¿no? Pero desde luego es fundamental que hablemos del destino, que estemos de acuerdo en el mismo y que no echemos la culpa a nadie de que estemos ahí luego juntos.
El hecho de que nos vayamos de vacaciones juntos, de que haya esa especie de resquemor en la pareja, pues porque seguramente hay muchos conflictos que no están solucionados, que están ahí latentes y que pueden ser la chispa que finalmente, que no es lo deseable, la pareja se rompa. El hecho de irnos de vacaciones juntos tiene que hacer que, ¿cómo lo diría?, que hagamos entre los dos un calendario de cuáles pueden ser los mejores planes para no entrar en este tipo de discusiones, es decir, prever lo que nos puede venir en el mes o en los 15 días que tengamos por delante y tratar de hacer no solo el destino, sino tratar de hacer las cosas que mejor nos pueden venir, que más nos pueden apetecer.
Efectivamente, y evidentemente también esto tiene que estar consensuado, es decir, el hecho de que, bueno, pues que se decidan actividades que, no voy a decir que sean neutras, pero que al menos lo que sí que hagan es que nos permitan desconectar, ¿no? Y que por lo tanto también, pues, huyan o intentemos que no profundizar en determinados temas que desde luego son temas muy delicados en esa relación de pareja. Bueno, pues todo esto, claro que se tiene que pactar, se tiene que hablar y se tiene que decidir. Teatro, cine, incluso cenas con amigos también en los lugares donde estemos. Bueno, son sugerencias, son sugerencias.
Decías tú antes, Pedro, y creo que tienes toda la razón, que a la vuelta de vacaciones hayan ido como hayan ido las cosas, para poder poner coto a esta crisis matrimonial o de pareja, hay que acudir donde un especialista. Cuando escuchamos especialista, cuando escuchamos psicólogo, cuando escuchamos psiquiatra, cuando escuchamos terapia de pareja, nos da la sensación o nos puede dar la sensación de que, ¿qué pasa? El que nos está recomendando esto nos está tratando como si fuéramos enfermos. Y yo creo que hay que desmitificar un poco eso, ¿no?
Efectivamente. Desde luego no hay nadie más sano que aquel que ve, que detecta un problema y que por lo tanto lo quiere solucionar. Nosotros siempre los psicólogos lo decimos, incluso también los psiquiatras, ¿no? Aquellas personas que están posicionadas en una realidad y que por lo tanto la viven y que sufren por ella, son personas sanas. Lo único es que muchas veces simplemente es cuestión de comunicación, de habilidad de comunicación y de saber determinar lo que es importante de lo que no lo es. Eso no es una enfermedad, simplemente es una habilidad. Y esas habilidades a veces hay que entrenarlas, ¿eh?
Oye, Pedro, ¿y tú recomendarías, en el supuesto de que una pareja venga muy quemada de vacaciones, ¿no? Que venga, pues eso, con el tarro lleno, ¿no? Y estén ahí en la cuerda floja, ¿recomendarías inmediatamente ir a una conciliación de estas, a una terapia de pareja, donde un psicólogo, donde un psiquiatra? ¿O mejor sería que las cosas fueran cuando las personas estuvieran un poco más calmadas?
No, yo diría que inmediatamente, Lartaun, date cuenta que el hecho de que nosotros demos tiempo a no se sabe muchas veces el qué, porque no tenemos esa claridad ni esa habilidad, ¿no? Y lo único que hacemos es enfadarnos y cada vez pues se crispa uno más, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que uno perciba que está el problema ahí ya presente, pues es el indicador fundamental para que se acuda a alguien que posiblemente con muy poco esfuerzo pueda reconducir la relación.
Bueno, pues estos son los consejos de Pedro Martínez, que es psicólogo y que además tiene todo el sentido del mundo lo que está contando. Las vacaciones, al parecer, produce que de cada tres parejas una, a la vuelta de las mismas, pues se separe. A veces definitivamente y a veces, supongo que también ocurrirá, pues de forma temporal. Pero como no suele ser lo que deseamos cuando elegimos el destino de unirnos a una persona, pues qué mejor que ponernos en manos de un profesional y de tomarnos las vacaciones, como él ha dicho, para disfrutar, para tratar de aunar los gustos, los destinos, y para que las vacaciones sean eso, sean descanso y sean disfrute, para que luego no haya que lamentar a la hora de volver al día a día y a la época de trabajo. Pedro Martínez es psicólogo, es colaborador además de la COPE y le agradezco muchísimo que se haya pasado por los micrófonos de la noche. Pedro, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Lartaun, a ti, y te deseo unas felices vacaciones en pareja, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
Un abrazo.
La noticia
La conoces en COPE.
Y un avance de última hora en libertad, los cuatro islamistas.
Estamos en la última hora de la información, Antonio Raiz.
La última hora que nos lleva.
Estremecedora noticia la que nos llega desde Alicante.
Este verano tu información es lo primero.
Tenemos última hora del Paris Saint Germain.
Sí, última hora.
Mañana.
Última hora en la tarde de COPE, el jueves en día.
Se acaba de hacer público el informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española.
COPE, estar informada.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabes que Wikipedia es una web que se hace entre todos, o por lo menos entre los que quieren participar en elaborar artículos, en corregirlos, en retractar acciones de otros. Queremos saber cuáles son los artículos que generan más conflictos, más controversias en la Wikipedia, Marco.
Pues yo te lo voy a decir, los dedicados a Hitler, al holocausto nazi, a Mahoma, a Israel o a Britney Spears.
¿A Britney Spears?
Sí, 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 a Britney Spears. Porque claro, como tú has dicho, la Wikipedia es algo así como una enciclopedia virtual en la que participa todo el mundo. Y también es un termómetro con el que tomar la temperatura a las corrientes ideológicas que circulan por el mundo. Varios investigadores de varias universidades del mundo, entre ellas Oxford, o sea que son universidades prestigiosas, han elaborado un estudio en el que establecen distintos rankings de controversia en función del idioma que en el que estén escritos los artículos. El nivel de conflicto de cada entrada ha sido determinado según el número de veces que un editor haya borrado el trabajo de otro para dejar el artículo exactamente igual que antes. Las entradas más editadas en las lenguas analizadas, que son el alemán, el francés, el español, el árabe o el hebreo, son, por este orden, Israel, Adolf Hitler y el holocausto. Y como te he dicho, otras entradas conflictivas son las dedicadas a Britney Spears o los Simpson o Linux, el sistema operativo, también la Iglesia de la Cienciología o las teorías de conspiración en torno al 11S. Por otro lado, las categorías que más polémica generan son la política, la geografía y la religión, seguidas de la historia, y la que menos controversia, sin embargo, es la música. Las entradas en español, como hemos dicho que es por idiomas, las más conflictivas las lidera Chile, que con un artículo dedicado a su dictador Augusto Pinochet. Pero nosotros también tenemos presencia, porque en cuarta y séptima posición respectivamente tenemos al Atleti de Bilbao y al Fútbol Club Barcelona. Y los americanos, en cuanto a los artículos en inglés,
con lo claro que están las cosas en el Atleti, por favor, vergüenza os debería de dar.
Sí. Los americanos, como no, tienen al expresidente Bush como tema más
como polémico. Tema número uno.
Sí.
Bueno, pues estas son las curiosidades de Wikipedia: correcciones, anotaciones, peleas, textos que se borran, textos que se vuelven a editar. Y es que uno entra en Wikipedia un día en un artículo y al día siguiente es posible que se parezca como un huevo a una castaña. I don't mind you coming here,
wasting all my time. Queremos conocer tus recuerdos de cine de verano, cuáles son tus anécdotas, tus momentos. Por ejemplo, Manuela desde Madrid nos llama y dice: en Ciudad Real antes había un cine regentado por los jesuitas, con butacas, mesitas e incluso una barra. Y las madres podían ir con el carrito y tomarse algo. Por ejemplo, también desde Madrid nos escribe Maribel, dice: en muchos sitios se han quitado los cines de verano, pero han aparecido, por otro lado, los autocines, tan conocidos por el cine estadounidense.
Mira, como en Gris.
Sí, justo, exactamente. Y en España, pues también podemos disfrutar de ellos.
Y como no tengas coche y te has de comprarte un coche para ir al cine, te sale cara a la entrada.
Bueno, te vas con tus amigos, tu familia y te puedes sacar incluso, yo creo, las sillas, sí, tu mesa de picnic.
Y le pones unas ruedas.
Y tomarte tu tentempié. Pues si quieres contarnos tu anécdota de cine de verano, queremos conocerla. Estamos en Twitter y en Facebook como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es o también nos puedes llamar por teléfono al 950 6006.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en Cope y después justo directos a la última hora del programa.